informado.
Buenas noches. Este jueves hemos conocido que Donald Trump ha nombrado a Mike Waltz como embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Waltz era hasta ahora el asesor de seguridad nacional, pero deja el cargo tras el escándalo de los chats de Signal. Aquel chat en el que incluyeron a un periodista y chatearon sobre los preparativos de un ataque militar en Yemen. Corresponsal en Washington, David Alandete. Buenas noches.
Buenas noches. El presidente Donald Trump ha anunciado en persona que su hasta ahora consejero de seguridad nacional, Mike Waltz, va a ser nominado embajador ante Naciones Unidas. No es un ascenso, ni mucho menos. Es un relevo forzado con premio. Waltz pasa de coordinar la seguridad nacional desde el despacho Oval a representar al gobierno de Trump ante una institución que el propio presidente critica abundantemente. El motivo real de su caída es un error grave. Incluyó por accidente al periodista Jeffrey Goldberg en un chat de Signal donde se discutían planes confidenciales para atacar posiciones hutíes en Yemen. Goldberg publicó parte de esa información provocando una crisis en el ala oeste que Trump no ha querido prolongar más allá de sus 100 días en el cargo. En su lugar, el presidente designa interinamente a Marco Rubio como asesor de seguridad nacional. No es la primera vez que Rubio asume bastante poder. En febrero fue nombrado también director interino de la agencia USAID y archivista nacional. Es sin duda una de las figuras clave del segundo mandato de Trump.
Mientras tanto, aquí en España seguimos sin saber qué causó el apagón del lunes. El gobierno ya ha recibido buena parte de la información solicitada a las operadoras eléctricas, pero ha pedido más datos para reconstruir las horas previas y posteriores. Este jueves, Félix Bolaños ha presidido la reunión del Comité de Situación y durante el viernes, la vicepresidenta y responsable de Transición Ecológica, Sara Agesen, tiene previsto reunirse telemáticamente con su homóloga portuguesa. Desde Moncloa prometen que van a llegar hasta conocer la verdad y aprovechan para atacar a la oposición. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha buscado el choque contra el PP en un intento de salir del agujero por el colapso de la red eléctrica. María Jesús Montero rescataba el 11M, el Prestige hasta el Jack 42 para reivindicar la labor del gabinete de Pedro Sánchez.
Lo que en ningún caso va a ser el gobierno de Pedro Sánchez es lo que hacían los gobiernos del Partido Popular, que se inventaban las causas, recuerden, el atentado terrorista, el Prestige, porque lo que querían era dar apariencia. Nosotros vamos buscando la verdad.
Porque el Ejecutivo sigue sin descartar ninguna hipótesis, ni siquiera la del ciberataque negado por Red Eléctrica tras sus primeros informes. Paciencia, reclamó la vicepresidenta primera, hasta cruzar toda la información de las compañías eléctricas.
Sería irresponsable que el gobierno improvisara causa que no puede tener certeza, hiciera especulaciones o hipótesis que no conducen más que a eso, a que se propaguen bulos, mentiras.
La crisis centrará la próxima semana la sesión de control en el Congreso con preguntas del PP, pero también de los propios socios de investidura, a media docena de ministros, además de la comparecencia previa de Pedro Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Durante el apagón y en las horas posteriores, muchos se acordaron del famoso kit de supervivencia que recomendó la Comisión Europea. Desde este incidente, no son pocos los que se plantean a empezar a preparar el suyo propio. En COPE hemos hablado con la Escuela Española de Supervivencia, Silvia Martínez.
¿Crees que el día del apagón estabas bien preparado para aguantar una jornada sin luz? Mientras piensas la respuesta, quiero que escuches a Ignacio Ortega. Es director de la Escuela Española de Supervivencia. Así vivió el corte de suministro.
Tengo 3 hornillos de gas y en mi casa pues estábamos en familia, cocinando, charlando, cada uno de los miembros con un frontal de luz en la cabeza.
El lunes la demanda de cocinas de gas, generadores o linternas se disparó un 500%. También la de radio a pilas, 22 millones de personas la usamos para mantenernos informados. Ignacio nos ha dado las claves para preparar un kit de supervivencia en condiciones y que una emergencia pues no nos vuelva a pillar con la guardia baja.
Hay que valorar lo necesario para la vida, que es el agua, el fuego, el refugio, la alimentación. A partir de ahí tienes que rellenar tu mochila de 72 horas.
Lo segundo es tener en cuenta dónde estamos. No es lo mismo vivir en una zona con riesgo de inundaciones o un barranco, zonas con volcanes o estar en el centro de una gran ciudad. Y no lo olvides, algo de dinero en efectivo, documentos importantes y medicamentos personales.
3 y 4, 2 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches, bienvenidos si te incorporas en esta hora. Son las 3 y 5 del viernes 2 de mayo de 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a mi lado tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Te has quedado con lo de la luz frontal, ¿verdad?
Me he quedado con lo de la luz frontal,
esto
sí.
Esto no lo teníamos en casa.
No, yo con velitas, con las velas apañadas.
Yo tenía una linterna de estas que cuando van los niños de excursión te piden que lleven como una linterna.
Sí.
Una linterna no era mala, no está bien, pero una solo. Pero lo de la luz frontal, cada uno en la casa, o sea, para los cuatro, a mí me parece eso, yo no había caído.
Yo es que me los estoy imaginando como si estuvieran dentro de la mina.
¿Dentro de la mina? Sí. Claro, me parece maravilloso. La verdad es que en el caso de mi casa vino la luz cerca de las 8:15 de la tarde, con lo cual hubo luz.
No
tuvimos que tirar de velas al final. Yo había sacado la linterna, pero no hizo falta. Pero, jolín, hay en casas en las que no llegó la luz hasta pasadas las 12 o la 1. Esas tres horas ahí que estás a oscuras completamente. Hubiera venido muy bien, la verdad.
Hombre, y yo que vine andando a la radio y ya había una parte a oscuras.
Claro.
Me habría venido espectacular. Lo
hubiera
que pasa
sido
es que
increíble
como
ver a la gente con la luz frontal.
Todos así. Es verdad que yo, por ejemplo, con el móvil, pues mira, dentro de lo que cabe, tenía suficiente batería como para poder permitirme poner la linterna. Sí.
Bueno, Ana, cuéntanos, tenemos cosas que contar, además de esto que hemos escuchado. Tenemos muchas cosas que contar en esta hora hasta las 4 de la mañana. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué hemos preparado?
Pues nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así pues puedas elegir la película o las películas que te apetezca ver estos días y esta semana más que otras, porque con el tiempo que va a hacer el fin de semana, pues mira, me parece bien que un buen plan, ¿no? Irte al cine.
La verdad es que
te
sí.
Te vas allí, estás a gustito, además muchos están en centros comerciales, o sea, plan que puedes hacer durante todo el día. Y también vamos a hablar de una mujer que es una demostración de superación física y psíquica. Te aseguro que te va a asombrar con sus proezas.
Genial, de esto vamos a hablar en esta hora. Te recuerdo, ponedor, las vías de participación que tienes con el programa. Estamos en Facebook, que hoy estamos hablando además de tus planes de cara al fin de semana, y también en el WhatsApp 662-942-605, donde me puedes dejar notas de voz, y por supuesto el teléfono del estudio 950-6006. Escuchamos un poquito de música y seguimos. Picture of you. Oh, it hijacked my world at night. From a place in the past, we've been cast out of. Oh, now we're back in the fight. Yes, we're back on the chain gang. Chain gang. Circumstance beyond our control. Well, I'll die
as I stand here today, knowing that deep in my heart, they're forced to ruin one day for making us part. I found a picture of you. Days of my life, like a break in the battle, what's your part? Oh, lonely heart, lonely hearts. Yes, we're back on the chain gang. Oh, back on the chain gang.
Minutos pasan de las 3 de la madrugada y mira lo que nos cuenta hoy Luis en nuestro Facebook. Él escribe desde Alcudia de Crespins en Valencia. Dice que su familia y él van a aprovechar el tiempo bueno que hay en Valencia para ir a Adra a celebrar el cumpleaños de su nieto. Dice, como digo, parece que vamos a tener buen tiempo, así que seguro que lo vamos a pasar genial.
Claro que sí. Ahorita también nos dice que justo van a pasar con los nietos. Dice, han venido mis nietas, por lo tanto nos toca disfrutar de ellas y con ellas porque son nuestra alegría. Es que hay mucha gente que aprovecha para viajar y el estar tema, con su
el tema de
familia.
Los abuelos con los nietos es una locura, la verdad.
Hombre, se les cae la baba. Elia nos dice, pues hoy día, bueno, ayer, 1 de mayo, el día empezó un poco regular, ha sido la romería en mi pueblo y hemos pasado un buen día. Y ahora el viernes será normal y el sábado es la coronación de la Virgen de los Remedios, así que otro día de fiesta y eso sí, el domingo a descansar.
Hombre,
ya el cuerpo lo pide también, ¿eh?
Es que si están todo el día de fiesta, claro, al final tienes no que parar, ser. En algún momento tienes que recuperar fuerzas.
Sí, sí. María José nos dice, pues mira, mi hijo se casa el sábado, va a llover en Badajoz, pero será un día estupendo. Vienen mis nietos y estaremos acompañando a los novios. Y siempre dicen, ¿no?, que da buena suerte que llueva en una boda.
Bueno, claro, yo creo que porque ya bastante ya no has tenido por ese día, ya no te queda otra, ¿no? Es el consuelo que te queda.
Oye, pero mira, tira que te va, ¿eh? Es
yo
una manera de
llevarlo.
Yo
tengo una conocida que se casa hoy y dan lluvia en Madrid y la verdad que la pobre ha dicho que lo va a pasar fenomenal, que da igual que llueva.
Pues sí. Marisol nos dice, yo de momento me quedo en Madrid a salir a pasear y descansar y a esperar que llegue el domingo para celebrar el Día de la Madre con mis hijos. Por desgracia, yo ya no tengo mamá, pero sí mi suegra, con 95 años, que iremos a verla a la residencia.
Genial, a mí me gustaría ser como Hortensia, que dice, yo como tengo fiesta hasta el lunes, pues me he ido a la playa. Bueno, que me parece fenomenal, claro.
Hombre,
es un...
Hay que aprovechar, si se puede.
Y además mayo, si te hace bueno, en zonas de playa es un buen momento, porque está un poquito menos saturado, ¿no?, que ya a partir del mes de junio, julio y agosto. Pues nada, ponedores, hablándonos hoy de sus planes, en nuestro Facebook, te recuerdo el WhatsApp 662-942-605 para notas de voz y ahora nos metemos en el cine. Es viernes y nos toca comentar los estrenos que han llegado esta semana no solo a las salas de cine, sino también a las plataformas de streaming. Para ello tenemos con nosotros a Jerónimo José Martín, él es crítico de cine de COPE y de 13 de Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero, bienvenido.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal estás?
Pues yo estoy muy bien y estoy intentando hacerme una idea de por dónde van a ir los tiros esta semana. Parece que la cosa viene variadita, la cartelera. Comienzas con lo que tú llamas un drama existencial sobre la mujer que sostuvo a su familia en la posguerra. El título, La buena letra.
¿Y si mi madre recibe una carta de mi hermano? Que le diga que consiguió irse con pasaporte falso.
Si tu hermano se enterara de que leemos sus cosas.
Es que no tienes que leer nada, solo tienes que copiar la letra.
Quería que fuera igual que la tuya.
La buena letra es la tercera película de Luisa Rico Clavellino, una sevillana de 43 años que hizo un corto bastante premiado, Luisa no está en casa, y luego ha hecho dos películas también muy premiadas, Viaje al cuarto de una madre, que se llevó la medalla del CEC a la mejor dirección Nobel y estuvo nominada también al Goya, y luego Los pequeños amores. Todas ellas son películas existenciales, como he puesto en el título. O sea, con pocos personajes, pero muy dramáticas, muy bien llevadas. Aquí se basa en una novela breve de Rafael Chirves, publicada en 2002, ambientada en Valencia, y es la historia, pues, de una mujer, sobre todo, que la interpreta maravillosamente Loreto Mauleón, que tiene que sacar adelante a su marido, que tiene un trabajo precario porque son los perdedores de la guerra, son republicanos, y de pronto llega el hermano de él, que creía muerto, que no sabe muy bien si va a ser represaliado o no, con su esposa. La relación entre las dos mujeres es lo mejor de la película, en mi opinión. Está muy bien ella y está muy bien Ana Rujas, que es la otra mujer, con planteamientos distintos, pero muy cercana, en todo caso, al estilo intimista, denso, a veces críptico, un poco de Víctor Erice, sobre todo en El espíritu de la colmena, que hasta ahora era como la gran película sobre la posguerra. Esta se hay que apuntarla en la lista porque es bastante buena. Quizá para el gran público es un poco elíptica, un poco amarga o demasiado amarga, y le falta un poco de humor, le hubiese venido bien. Están muy bien todos los actores, Enrique Auker también y Roger Casamayor, están muy bien todos. Y es una buena película que yo creo que debería optar a los grandes premios este año. Quizá es un poco ideológica, pero poco, sobre todo para el nivel que tenemos en la España actual. Muy de gestos, silencios, muy de interpretaciones por dentro más que por fuera. Y una visión del feminismo de mujeres fuertes que saben aguantar el tipo más que los hombres y mejor. Elegante, pero es espesita. O sea, es una película que quizá al gran público no le entusiasme, le cueste entrar, pero a mí me parece uno de los grandes títulos de la temporada.
Bueno, empezamos bien, Jero, por lo que veo, una buena recomendación. Y sigues, creo que, la misma línea con un cine más popular, eso sí, con una fantasía futurista. Hablas de la entretenida resurrección del universo Marvel, el título Thunderbolts.
Hay una gran amenaza y vais a ayudarme a detenerla.
No se me ocurre otro grupo más incapaz de trabajar en equipo.
¿Creíais que ibais a salvar el mundo? No podéis salvaros ni a vosotros mismos.
Bueno, ha sido una sorpresa. Es esta película de Jake Schrader, un tipo de Berkeley, de California, 43 años, ha hecho cortos, series, videoclips. Lo del videoclip últimamente se está volviendo muy habitual, de fichar a directores conocidos en el ámbito del videoclip para películas potentes como esta. Había hecho dos anteriores, pero no de esta talla ni de este estilo. Un amigo para Frank, más bien intimista, Ciudades de papel, y lo que más se acerca a este título es la serie Star Wars, Tripulación Perdida, que él fue el director principal. Aquí ha hablado un montón de personajes de estos secundarios de la Marvel, más bien perdedores, losers, más bien antihéroes, pero que tienen que salvar el mundo, como siempre, aquí frente a una complot que parece que maneja la directora de la CIA y que está siendo investigada además por el Congreso de Estados Unidos, y se juntan todos, más bien antihéroes. O sea, es como darle la vuelta a los Vengadores, pues los antivengadores, pero que tienen que ponerse bien y ponerse en plan superhéroes, a veces sin tener demasiados superpoderes. Es muy entretenida, es muy divertida, es muy dramática, porque todos ellos tienen su trauma, tienen su fragilidad, con lo cual son muy empáticos, muy cercanos al espectador, te lo pasan muy bien con ella. Está relacionada además con la Viuda Negra, porque la principal protagonista, Yelena Belova, que es Florence Pugh, que está genial, es magnífica esta actriz, y lo hace muy bien, la verdad, lo hace muy bien, y creo que tira de todos los demás hacia arriba. Los demás están muy bien, porque ahí está también David Harbour, el de la serie Stranger Things. Está muy bien Olga Kurilenko, que quizá tiene poco papel. Sebastian Stan, que está muy de moda este año. Y luego Julia Louis-Dreyfus, que yo la había visto poco, que hace directora de la CIA. Muy divertida, un poco histriónica, como le pide el papel. Podríamos decir que es una gran película de cine indie de superhéroes, porque tiene la frescura narrativa, la crítica política y social así inteligente del buen cine indie estadounidense, pero con una producción potente de superhéroes. Claro, muchos efectos especiales, bien llevados, espectacular, peleas. Está muy bien, porque coge lo mejor de las últimas grandes películas del universo Marvel. Esta es la número 36 y es una pequeña resurrección. Pienso que es así porque va a funcionar muy bien, va a gustar al público joven. Tiene un equilibrio de comedia y de drama muy bien llevado. Y por cierto, hay dos escenas postcréditos y las dos son importantes. Aviso. Thunderbolts.
Bueno, seguimos ahora con un thriller de acción que también te ha gustado. Una singular madre coraje al rescate de su hijo. El título, Extraterritorial.
Han secuestrado a Jose, intentan encubrirlo.
Encontradla, pero con cautela.
Es una madre asustada.
Estoy entrenada para esto.
Es una guerrera. Te infravaloré.
Bueno, sí, esta se ha estrenado en Netflix. Las otras dos son estrenos en salas. Y aquí es una militar. Una es militar, más bien, estadounidense, que está viviendo en Frankfurt y que va al consulado estadounidense con su hijo. Tiene estrés postraumático, intuyes. Después de ver tantas películas de excombatientes, de veteranos, pues se tiene tics de eso, ¿no? Y va con el chaval allí, lo deja ahí en una sala para chavales y cuando vuelve no está. Y nadie le dice nada. Es más, lo que le dicen es muy inquietante porque le dicen que ella no ha entrado con nadie en el consulado. Ella piensa sinceramente que lo han secuestrado dentro del consulado de Estados Unidos en Frankfurt. Y ahí empieza pues una película con unidad de tiempo y acción muy bien llevada, con buenas peleas, secuencias de acción. Ciertamente no es súper verosímil en muchos momentos porque se enfrenta a media humanidad y supongo que en un consulado hay muchas más medidas de seguridad las que salen ahí. A veces con flashback un poco insistentes, pero que te van contando la historia de ella y el drama que le va moviendo. Un poco en la línea de Jungla de Cristal, hombre, no llega a ese nivel, pero está muy bien, sobre todo las actrices. Jan Gursaut, que pelea muy bien además y las batallas están muy bien coreografiadas. Lera Bova, que aporta el misterio. Yo no conocía a esta actriz. Es una actriz muy interesante que se encuentra ahí en mitad de una, con otra trama por medio donde hay drogas y hay cosas oscuras en el consulado estadounidense. Audrey Scott, uno de los jefes de seguridad, que va dando bandazos, que no sabe muy bien por dónde va. En fin, se deja ver. No es que sea la maravilla de las maravillas, pero es una buena película de acción, sin grandes historias violentas, pero no desagradable, y que se deja muy bien con un público amplio, con lo cual es una buena propuesta para este fin de semana. Extraterritorial, que está en Netflix, insisto, no se ha estrenado en salas.
Muy bien. Bueno, tenemos también aportación de cine social, un drama, como dices tú, Las desventuras en París de un aspirante a refugiado, la historia de Shirley Mayne.
Tu entrevista es dentro de 2 días y todavía no te sabes tu historia.
No te estreses, mantente optimista.
¿Sabes por lo que has pasado?
¿Y si se piensan que les miento?
No eres ningún mentiroso, todo irá bien.
Buena película, para algunos es la mejor película de la semana, yo creo que no tanto, desde luego en premios sí que lo es, pues tuvo 8 nominaciones a los premios César, incluido Mejor Película, ganó en Cannes 2 premios, 2 premios también en el festival, en los premios del cine europeo y en el Festival de Gijón Mejor Actor, y en fin, es buena película, pero es de estas películas de cine independiente por supuesto, y de cine social, que como tiene un componente, digamos, políticamente correcto, es muy bien vista por todos. La verdad es que es buena película. La ha dirigido Boris Lohkain, un parisino de 55 años, que su quinta película, ya había hecho antes 2 de cine social, Hope y Camille. Y aquí es la agobiante sucesión de desdichas de un guineano que está preparando la entrevista para solicitar ser refugiado político. Le están preparando, con lo cual hay todo un dilema en él de decir la verdad o no decir, o decir lo que le están diciendo, que es lo más eficaz para conseguir ser refugiado. Ese duelo es lo mejor y además propicia una secuencia final muy buena, muy buena, muy buena. Es lo mejor de la película, en mi opinión. El protagonista, Abud Sangore, lo hace muy bien. Pero luego todo ese agobio vital de la vida, es todo esa sucesión de desgracias, que no digo que no haya situaciones incluso peor, porque la realidad siempre supera a la ficción. Todo sin música, muy áspero. Pero, en fin, acaba siendo un poquito, digamos, como forzado. Cámara en mano, no solo forzado, sino también un poco agotador. O sea, es una buena película, una película notable, pero que yo creo que está siendo un poquito sobrevalorada la historia de Suleimán.
Y ahora vamos con una comedia costumbrista, El profesor italiano que se marchó a la nieve. Bienvenido a la montaña.
Me he jugado 2 matrimonios por la escuela, cuando solo 150 kilómetros de Roma tenía la felicidad.
¿De Roma pediste el traslado aquí?
La escuela no cierra nunca.
La montaña es así.
que se fije en el título y diga Bienvenidos al Norte y tal, bueno, quiere ser, pero no es ni de broma, porque también se va al norte, a los Abruzos, este profesor romanacho total, que está hasta el moño de las faltas de respeto de los niños de Roma, y se marcha a las montañas que tiene idealizadas y tal, los Abruzos, pero claro, cuando llegas todo nieve, un frío infernal y 10 alumnos de diversas edades, porque son, digamos, la Italia vaciada, pues como aquí en España, pueblos al borde de ser abandonados y la lucha de los pocos que quedan por mantener la escuela, que para muchos es el único medio de que siga existiendo el pueblo. Está bien planteado, el planteamiento es muy interesante, tiene un romance con Agnès, que es una subdirectora que por ahí está muy bien, Virginia Rafael hace muy buen papel, igual que lo hace el protagonista, que es Antonio Albanese, en ese sentido está muy bien, pero luego el guión no remonta al vuelo, o sea, quiere ser, pues no sé, como los chicos del coro o algo así, pero este Ricardo Milani, el director, romanacho también, nacido en 1958, pues todo lo que tiene son comedietas más bien ligeritas, o muy ligeras, Bienvenido señor presidente, Mamá o papá, Como pez fuera del agua, Rodando hacia ti, y aquí, bueno, remonta, es más, o sea, a veces cae en lo tópico, en lo políticamente correcto, sus dosis de ideología de género, incluso con un planteamiento, digamos, muy pedagógico, en fin, todo muy artificial y más bien grueso, o sea, no es muy sutil la película, no hay mucho contexto de los personajes, se intuye que ella ha tenido conflicto con su marido, de él no se sabe casi nada, eso es una pena porque se te hace poco empático el protagonista. O sea, se deja ver para el que sea muy poco exigente, pero me parece una película fallida, Bienvenido a la montaña.
Bueno, vamos acabando esta selección de películas principales con una aventura animada que dices que dos tercios son buenos y el desenlace a ti te ha parecido chapucero. Kayara, la guerrera del Imperio Inca.
¿Quién eres?
Una mujer más valiente, más fuerte y más rápida que cualquiera de nosotros.
Soy Kayara. Haré que os sintáis orgullosos.
Bueno, esta es una producción peruano-española, dirigida en parte por un peruano que más bien ha sido productor, debuta como director. Además, ha estado de moda este año porque ha ganado muchos premios con una producción suya que es Mariposas Negras. Ya se dio a conocer con Aimbo, el espíritu del Amazonas, que tiene mucho que ver con esta película, con Kayara, la guerrera del Imperio Inca, porque las dos se ambientan en la España precolombina. Aquí debuta como director, insisto, no, en la anterior Aimbo no, era productor, no director. Y también era productor Dirk Hampel, que sí que ha tenido alguna experiencia más como director en los estudios que tiene en Canarias y en Barcelona, porque ha dirigido bastantes episodios de 3 series para niños. Aquí hacen una inmersión en el Imperio Inca precolombino y absolutamente idealizado. Es todo idílico, es este indigenismo rusoniano en el que todos son perfectos. Hombre, hay un malote ahí que apunta maneras y una niña que quiere ser chasqui, es decir, mensajera. No hay mensajera, son todo varones. Y entonces ahí está como el esfuerzo de ella, la resiliencia, para hacerse amiga de primero del padre de uno de sus mejores amigos, que acaba siendo el Inca jefe, ¿no? El gran Inca. Bien, eso está bien, dos tercios está muy bien llevado, con una recreación bastante buena del América precolombina, pero de pronto ya llega la leyenda negra, llegan los españoles con el oro, en fin, y el final es muy flojo porque se mete en un lío que es más bien a lo Mulan, que te exigiría un tipo de animación y un equipo mucho más fuerte, y de hecho está descompensada la película también temporalmente porque los dos tercios tienen un ritmo muy distinto al del final, que está mucho más elaborado y los personajes tienen mucho menos interés, ¿no? Porque, en fin, son arquetipos más bien tópicos, ¿no? Y con la revisión que se está haciendo de la historia de la evangelización de América y tal, pues es que no pega ni con cola lo que dice esta película. Entonces, bueno, es otro fallo que tiene y yo creo que esto la invalida bastante como buena propuesta para un público amplio, porque, en fin, está dando una visión de la historia de España bastante deformada.
Y en el mercadillo, Jero, ¿tienes alguna cosa?
Bueno, se va a estrenar en Prime Video, pero no he podido verla, una película con un buen reparto, se llama Otro pequeño favor. Parece que es entretenida, son crímenes en una boda en Capri. Está Anna Kendrick por ahí, que es muy buena actriz. Parece frívola por el tráiler, pero no me ha dado tiempo a verla. Sí que es un culebrón irlandés bastante insufrible de dos hermanas inseparables, Septiembre dice. Y luego Mi novia otaku, pues es un romance venezolano entre dos fans del anime nipón, de las películas de animación japonesas, vamos, es muy flojita, Mi novia otaku. Luego, Ritos ocultos, para el que le guste el terror sangriento, pues más sangre. Aquí con una niña desaparecida, en fin, hemos visto cientos de películas de estas, a mí me agotan y me entra la risa. Y luego hay un documental que es bastante propagandístico sobre el Dalai Lama, muy hagiográfico, que se titula Sabiduría y felicidad. Esto es lo que sí la cartelera esta semana.
Bueno, el mercadillo, por lo que vemos, un poco flojo, pero menos mal que tenemos a 13 siempre. Has elegido un clásico, uno de mis favoritos, un espagueti western como es El bueno, el feo y el malo.
Pues así es, ponemos esta obra maestra, porque yo creo que lo es, de Sergio Leone, hoy viernes en Classics a las 22 horas. Tenemos ahí, Juan Orellana y yo, un encuentro con presentación a cargo de uno de los mayores expertos en España, en Ennio Morricone, que es Juan Ramón López, director del Festival Cinema Music, y que además sabe todo de esta película, todo es todo, y creo que va a ser un coloquio el que vamos a tener con él interesantísimo sobre esta culminación de lo que se llamó en su día la trilogía del dólar. Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo. Esta trilogía dirigida por Sergio Leone, Romanacho también, nacido en 1929 y muerto en 1989, y que fue el rey del spaghetti western y uno de los grandes directores, porque ha influido muchísimo en el cine contemporáneo. Y luego con la banda sonora antológica, para muchos la mejor banda sonora de la historia del cine. Yo no me atrevo a tanto de El bueno, el feo y el malo, con lo cual es obligatorio verla esta noche y luego quedarse al debate o verlo mañana ya en diferido, porque será interesantísimo con Juan Ramón López y con Juan Orellana y conmigo, claro, que nos lo pasamos, somos los primeros que nos lo pasamos genial recuperando estas grandes películas del cine clásico. Luego, mañana sábado, tenemos un drama que está bastante bien, La mano izquierda de Dios, de Edward Dimitri, con Humphrey Bogart y Jean Tierney, Los niños de Wanxi, que es una película de aventuras de Roger Spitzbude, está bastante bien esa película, y luego las dos primeras partes de una gran saga, Acorralado y Rambo Acorralado parte 2. Grandes propuestas mañana sábado. El domingo, dos divertidas comedietas con Lina Morgan, Una monja y un don Juan y Hermana, pero ¿qué has hecho? Y luego el domingo, la tercera versión de la famosa novela de William E. Barrett, Boyes, de 1966. No es la mejor de las versiones, pero es una versión bastante buena y más asequible para el gran público que alguna de las antiguas, probablemente. Con lo cual, tenemos como siempre un planteamiento muy amplio en 13 Televisión el fin de semana, con propuestas que pueden gustar a públicos muy variados.
Pues nada, Jero, muchas gracias por este amplio resumen que nos has hecho. Si te parece, el martes volvemos a escucharte ya ahí con el cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Un abrazo, adiós, Jero.
Adiós.
Así llegamos a las 3:33 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles. Brother Bellas in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash out from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Bellet bridge wears a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre, how bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially pasted poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lion, snakes, monkey. Bella speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre, how bizarre, how bizarre.
Ooh baby, ooh baby, it's making me crazy.
The elephants left town. People jump and jive, and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for, and why. Bella yells, we're out of here. Cena says, right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for.
just hate by the rights. How bizarre. How bizarre. How bizarre.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
De la madrugada en la tarde de COPE hablaba nada hace muy poquito con Begoña Alday, una mujer que desafía los límites superando pruebas extremas como la Classic 6633 Arctic Ultra, donde recorrió 195 kilómetros con temperaturas de hasta 45 grados bajo cero, convirtiéndose así en la primera española en completarla. Vamos a escucharla.
Cuando tenía 18 años, Begoña Alday no tenía muy claro qué quería hacer con su vida y decidió alistarse en el ejército. Allí se graduó como alférez y cuando llevaba 4 años pidió la baja voluntaria para empezar a construir su vida a base de retos. Desde entonces, fíjate, ha sido capitana de barco en la Antártida. Ha participado también en un reality de supervivencia extrema, El Conquistador del Caribe. Y lo último, pues ha completado la carrera más dura y más fría del planeta, la Classic 6633 Arctic Ultra.
Estoy aquí en Canadá, en el territorio del Yukon. Esta carrera es muy famosa por su dureza y es que un pequeño error podría costarte incluso la vida.
Así se presentaba Begoña antes de la prueba, que ya te puedo adelantar, que ha completado con éxito. Por eso y por todo lo que hay detrás de sus desafíos, es la protagonista de la historia que nos trae nuestro Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Bueno, Begoña es una crack, pero no solamente es una historia de superación física, es un viaje personal además, que se ha forjado en los límites del sufrimiento, de la soledad y sobre todo del frío.
Durante la carrera voy a ir comiendo puré de patatas derretido que llevaré pegado al cuerpo para que no se congele. Aquí estoy probando a ver qué tal me sienta y bueno, por ahora no está nada mal. Otra de las cosas que tengo que tener en cuenta es la presencia de animales salvajes como alces y lobos. Bueno, la verdad es que no tengo ni idea de qué estoy haciendo aquí, pero como ya no he vuelto atrás, voy a terminar de correr y que sea lo que Dios quiera. Agur.
Agur, agur, hija.
Mucho Madre ánimo. Mía, el puré de patata. Cuando terminó la prueba y se comió una paella, qué rica le tuvo que saber.
Pegado al cuerpo, ya te digo, pegado al cuerpo para que no se congelara, Dios mío. Bueno, esto lo graba antes de empezar a correr, ¿eh? Tenía por delante todavía 195 kilómetros de recorrido y 25 kilos de equipaje. Y tenía que soportar temperaturas de hasta 45 grados bajo cero. Informamos de que ha terminado la prueba entera y de una pieza. Y esto no es una forma de hablar, Pilar, porque el frío uh-huh. extremo ha hecho que algunos participantes perdieran algunos de los miembros de los dedos por congelación.
En las falanges, ¿no? Que enseguida, sí. En cuanto hay un frío extremo, pues son las que se congelan y sufren tantísimo. Pues completar la carrera no solamente fue un logro deportivo, sino también una prueba de superación personal. Al principio nadie apostaba por ella, ni siquiera ella misma creía poder afrontar tal desafío. Y aún así, lo logró convirtiéndose en la primera española en terminar esta impresionante carrera. Begoña, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, ya ha pasado más o menos un mes, ¿no?, desde que terminaste este desafío, esta carrera. Imagino que te habrá dado tiempo ya a reposar todo lo vivido durante los tres días en la Classic 6633 Arctic Ultra. Después de tanto sacrificio físico, pero también mental, ¿cómo te encuentras ahora mismo?
Pues la verdad que tampoco me ha dado tanto tiempo de reposar y de pensar en todo, porque esto es algo que no para. Al final estoy con un proyecto pues mucho más grande del que la Classic 6633 formaba parte, y ha sido llegar, seguir entrenando. No he tenido casi tiempo para ni poner lavadoras y está un poco de un lado a otro. Sí que es verdad que he podido, no tanto físicamente, pero mentalmente, sí que darme cuenta y asimilar lo que había hecho, que no había tenido tiempo, ¿no? Y que realmente un mes más tarde, viendo para atrás, sigo flipando un poco, ¿no?, con lo que pasó y con lo que hice. Ya solo con haberlo terminado, ¿no?
Es para flipar, ¿eh? Es para flipar.
No me extraña. Oye, pues vamos a posar juntos, si te parece. Cuéntanos, ¿de qué te sientes más orgullosa después de la carrera? ¿De demostrarle a todo el mundo de lo que eres capaz o de demostrarte a ti misma lo que has hecho?
Buf, a ver, claro, para mí la carrera sí que tenía una presión extra, un añadido extra. Es verdad que casi todo lo que hago, por supuesto, lo hago por mí. Todo lo que he hecho, como habéis contado un poquito de mi biografía, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro del marco, como contaba, del proyecto en el que ando metida, pues necesitaba muchísimo demostrar que iba en serio, ¿no? En ese sentido, pues llevaba esa presión extra y estoy muy contenta de haberlo podido hacer porque me he quitado un peso de encima. Pero también conmigo misma, pues me ha servido para darme cuenta una vez más que sí podía hacerlo y que estoy incluso eso, ¿no?, preparada para afrontar nuevos retos todavía más difíciles, aunque parezca imposible.
Begoña, durante la carrera soportaste, como decíamos, temperaturas extremas de hasta 45 grados bajo cero. ¿Qué tienes tú con el frío? Porque has llegado a decir que el frío es el motor de tu vida, que te hace salir de tu zona de confort.
Exacto, tal cual. Yo soy una persona especialmente friolera. Tengo muchos problemas de circulación en las manos, en los pies.
¿Quién lo diría?
Pero cualquiera lo diría.
Y soy esa persona pesada que siempre está pidiendo que suba la calefacción en el coche o que se pone cuatro pares de calcetines. Y entonces también ha sido como esa pequeña lucha, ¿no? Aprender desde ese hándicap cómo llevarlo y el margen de mejora tan grande que hay, ¿no? A veces eso es lo que pasa, ¿no? Cuando algo se te da mal, la buena noticia es que tienes mucho margen para mejorar. Me ha hecho entrenar de otra forma. Yo descubrí un poco el frío cuando vivía en Islandia, que estuve trabajando ahí un tiempo, y esa gente sabe mucho de frío y también de cómo se entrena y de pues, muchos tipos de terapia que tienen que ver, ¿no? Ahí hacen mucho las saunas, los baños fríos y demás. Y me empezó a interesar un montón el mundo y descubrí que desde ese pequeño salir de la zona de confort, que ya es en sí bastante el motor de mi vida, pues conseguía cosas increíbles y me hacía sentir muy bien.
Pero es que 45 grados bajo cero es un frío extremo, tres días, además a la intemperie, que no había refugio donde poder meterte, con sus tres noches, además, me imagino, que habría momentos muy duros, ¿no? No sé si te pasó en algún momento por la cabeza si pensaste en que tu cuerpo no lo iba a soportar.
Sí, yo pensé en abandonar cada minuto desde que empecé. Y de hecho es verdad que fui cambiando de idea porque al principio cuando empecé tenía muy claro que no lo iba a acabar, pero que bueno, iba a probarlo. y fui como posponiendo ese momento hasta que en un momento sí visualicé que lo iba a acabar. En cuanto al frío, es algo que no había vivido nunca de esa manera. O sea, en 5 minutos ya se te han congelado las pestañas, el pelo, cada movimiento que haces, ¿no? Comentabais antes el tema de los abandonos de los participantes con congelaciones y demás, pues puede ser muy crítico. Entonces, tanto comer como dormir, hacer cualquier operación, lo tienes que pensar muy bien. De ahí también, pues creo que en otras cosas que he vivido en mi vida he ganado mucha disciplina y creo que eso también me ha puesto también un paso por delante. Pero, como comentabas, no son 3 noches porque fueron 2, y es que tenía 72 horas para acabarlo, lo acabé en 60 horas precisamente por eso, ¿no? Porque llegó un punto de inflexión en el que dije, yo no paro. Estuve 20...
Del tirón.
21 horas seguidas, claro. Me parece, sin parar, porque llegué a pensar de verdad que era mi única opción si quería terminar, porque ya una noche más no puedes. Tiene unas consecuencias enormes para el cuerpo. Yo cuando volví ya estoy muchísimo mejor, pero he tenido muchos problemas de termorregulación.
Ah, sí.
Muchos sudores por las noches, de repente... Estaba sentada en un sitio a 25 grados y empezaba a temblar todo mi cuerpo. Sudores en las manos que no había tenido en la vida, que no podía ni agarrar el boli. Como que mi cuerpo se quedó un poco ahí haciendo algunas adaptaciones, pensando, bueno, si a partir de ahora vamos a vivir aquí, hay que cambiar algunas cosas, ¿no? Y sí que es tremendo, ¿no? Es tremendo también cómo se puede adaptar el cuerpo y también cómo afecta a la mente, ¿no? Hay muchísimas historias, pues eso, de alucinaciones, de momentos muy duros. Yo tuve también un pequeño ataque de ansiedad que al final pude controlar, ¿no? Creo que en ese sentido el frío hace un estrago enorme.
Y bueno, ya nos has contado un poco cómo controlabas el frío, estos ataques de ansiedad, eso tiene que ser lo más difícil, ¿no? Físicamente uno puede tener un límite, pero mentalmente es que yo creo que afecta también a todos los niveles. ¿Cómo afrontas esos momentos de vulnerabilidad mental?
Bueno, como decía, yo creo que también he pasado bastantes momentos de soledad y de situaciones quizás de peligro, como puede ser navegando en solitario. Lo bueno que tiene navegar es que no hay vuelta atrás. En esta carrera iba en solitario, pero bueno, llevaba un traje GPS y podía pulsar un botón y pedir ayuda, que igual llegaba en 3 o 4 horas, pero iba a llegar, ¿no? Creo que a mí haber entrenado en otros aspectos de mi vida, en momentos en los que sí o sí tengo que salir adelante y valerme por mis medios, pues me ha ayudado mucho a enfrentar esas situaciones. Y luego para mí, la gente dice, ¿no? En este tipo de carreras seguro que tantas horas conectas contigo misma y piensas un montón de cosas y disfrutas y no. No, o sea, yo no pensaba absolutamente en nada más que en cálculos matemáticos cada 5 segundos de cuántos kilómetros me quedan, a qué hora tengo que comer, cuándo tengo que beber, cuántas horas, si duermo 2 horas, si sigo, llego en no sé cuántas horas, cuántos grados hace ahora, cuántos minutos llevo, a qué velocidad voy, todo el rato sin parar y obsesivamente es lo único que haces. Y intentar no pensar en nada más. No es el momento de plantearse cosas de la vida, no lo es.
Sí, tenemos una idea romántica muchas veces de los esfuerzos y de los retos, pero aquí hay un sacrificio extremo, ¿no? Y tu objetivo era llegar cuanto antes. Y bueno, fíjate, 72 horas, pero lo hiciste en 60 horas porque decidiste no parar. Te escuchábamos, Begoña, ahora en ese corte en el que decías, estoy comiendo puré de patata. ¿De qué te alimentaste? Esas 60 horas de puré de patata, pero de algo más, me imagino.
Sí, llevaba comida deshidratada.
Sí,
así tipo astronauta, y nada, eso lo que haces es hierves agua en un hornillo y metes agua hirviendo y pues eso se calienta. Llevaba, como decía, puré de patata. Lo que llevaba son botellines, de estos se llaman flasks, que son como elásticos que se suelen llevar en carreras ultra trail, en un chaleco que estaba pegado al cuerpo. Entonces llevaba ahí muchas cosas, también barritas, porque todo, absolutamente todo se congela en un minuto, o sea... Entonces, si lo llevas pegado al cuerpo, con tu propio calor corporal aguanta. Entonces ahí, pues mi nutricionista decidió que si en vez de solo agua, lo que llevaba es disuelto puré de patata, que tiene bastantes hidratos, hicimos ahí una pequeña mezcla y con eso llevaba cafeína también para conseguir pasar las noches y la fatiga. Y poco más, alguna barrita energética, y sí que perdí más de 1 kilo por día.
Qué barbaridad. Oye, ha dicho Pilar que te endiñarías una paella cuando llegaste. ¿Qué fue lo primero que comiste? ¿De qué manera
pues mira,
lo celebraste?
Claro, una de las cosas que me permitieron participar en esta carrera es llegar a un acuerdo con la organización, porque estas carreras son muy caras, además de muy duras, esa parte no se ve tanto, y yo conseguí pues pagar la mitad a condición de trabajar y seguir trabajando para ellos y ellas, ¿no? Entonces, mira, yo cuando llegué comí un sobre de comida deshidratada, o sea, exactamente lo mismo que me había tocado, y dormía en el suelo de un gimnasio con mi saco, que tampoco dormía porque lloraba del dolor, me dolía tanto todas las articulaciones que no me podía dormir. Así que seguí y me quedé ahí, porque además de ayudarles, les pedí poder quedarme unos días más. Al final fui para competir 3 días, pero estuve más de 20 días en Canadá, porque esas condiciones de frío me servían a mí para entrenar, así que les pedí poder quedarme con la gente de ahí local. Así que nada, tuve 2 días de reposo y seguí entrenando, y como estábamos en medio de la nada, que no hay ni supermercados ni hay nada, yo seguí comiendo esa comida durante bastante más tiempo.
Pero es que así es imposible entrar en calor, Begoña.
Pues sí, la verdad.
Bueno, ¿y tu madre qué te dice? Porque de todo esto, claro, es que estarán preocupados en casa. Yo es una cosa, porque además hablas de otros retos, ¿no? Y lo has mencionado ya varias veces. ¿Qué retos tienes por delante, Begoña?
Pues a ver, cosa por cosa. En mi casa yo creo que voy sembrando precedente. O sea, sí que es verdad que se preocupan, como tú dices, ¿no? Una madre va a ser siempre una madre, pero ya van dándose cuenta de por dónde voy y ya pues voy teniendo un historial. Sí que con esta carrera fue bastante loco porque tuvieron la mala idea de publicar un track donde se podía seguir mi localización por GPS en todo momento, pero eso no es muy preciso. Entonces mi madre andaba llamando a todo el mundo diciendo, es que está parada como en un sitio de bosque, lleva como una hora el punto parado, seguro que le ha pasado algo. Y claro, era que no se actualizaba, tampoco es tan exacto. Entonces mi madre volvió loca absolutamente a todo el mundo, llamaba a la organización, todo mal. Y bueno, en cuanto a otros proyectos, pues sí, estoy con un proyecto que también he anunciado bastante en redes y por otros medios, que se llama Iron Human Project, por el cual pues quiero ser la primera persona no man en hacer un Ironman en la Antártida, es decir, en completar esa prueba de triatlón allí en la Antártida, que lo ha hecho un chico antes, que lo hizo hace, me parece que son 2 años, y estoy trabajando para eso y entrenando para eso.
Vamos a hablar de esto, pero antes vamos a escuchar lo siguiente.
Me estoy preparando para ser la primera persona no man en completar un Ironman en la Antártida. Este es mi plan. Más allá del reto físico que conlleva nadar 3,8 kilómetros, pedalear 180 kilómetros y correr 42 kilómetros, el desafío más grande al que me enfrento va a ser el frío. Así que he recortado toda la parte del mundo que no esté por encima de los 50 grados de latitud. Y en toda esta zona es donde voy a entrenar.
Por eso corriste en Canadá después de entrenarte en Finlandia en enero, ¿no? Para poder hacer ese Ironman en la Antártida, en el horizonte, y te vas a enfrentar a condiciones aún más extremas. De nuevo, con el frío como acompañante, Begoña.
Eso es. Al final las condiciones quizás van a ser parecidas en cuanto a frío. Se le añade un tema muy importante, y es que parte el triatlón parte de nadar. Entonces en el agua la hipotermia pues se alcanza mucho antes. Por eso vengo, te he dicho antes que no había podido parar, porque se me juntó como ya dura...
¿Qué vienes de nadar, de entrenar?
Hoy de entrenar, justamente he hecho ahora 2.300 metros, pero vengo esta semana de entrenar con Finlandia, con una finlandesa que tiene el récord del mundo de apnea bajo hielo, que es una modalidad bastante extrema, en la que haces un agujero en el hielo y buceas.
Claro, ¿cómo nadas en esas condiciones con ese frío? ¿Estará helado todo?
Claro, está absolutamente congelado. Es verdad que el mar no se congela del todo, hay trozos de hielo que vienen de la tierra, icebergs, pero en el tema de la hipotermia tiene mucho que ver, un peso enorme también, la respiración, la forma de nadar. Y entonces, bueno, está ahora trabajando con ella, ya es una eminencia, tiene ahí un documental en Netflix y demás, y el récord del mundo absoluto, masculino y femenino. Y ahí he estado entrenando pues cosas que son también interesantísimas y que me están llevando a mundos increíbles, ¿no? Como es eso, la apnea, el aguantar la respiración debajo del hielo, el cómo mi cuerpo se comporta, la circulación también, cómo se comporta con la respiración y cómo se puede controlar mucho más de lo que creemos esas funciones vitales de nuestro cuerpo, y que van a ser cruciales para poder hacer ese reto que planteo en 2026, en enero, en la Antártida. Y que empieza
¿A qué temperatura
nadando.
Estará el agua?
Pues el agua suele estar entre 0, menos 1, algo así. Bueno, al ser agua salada, no se congela.
Calentita, al lado de los 45 bajo cero que hay fuera, ¿no? O sea,
sí, lo que
sensación.
Pasa que la conducción que tiene el agua, claro, el frío, claro. O sea, el calor lo pierdes mucho, mucho antes, ¿no? Entonces, llegar a la hipotermia ahí es mucho, mucho más fácil. Al final son 3,8 kilómetros, son pues hora y media mínimo, si voy rapidito. Y luego además hay focas leopardo, hay de todo.
Encima los animalitos que te encuentras ahí, que dices, qué monos cuando los ves desde el barco, cuando lo ves en el documental de la 2, pero cuando los tienes ahí contigo dices, madre mía, que me estaba visualizando yo muchas veces cuando voy a la playa y no soy capaz de meterme, Javi,
sí, porque claro, el agua está helada. Poco a poco, pasito a pasito, levantando los brazos.
Y metes el pie
ahí.
Y dices, mira, casi que no me baño.
Pero hay técnicas para eso, de
sí.
Respiración.
Bien,
para
explica,
meter. Es que
explica.
La gente se mete mal.
¿Y cómo tenemos que hacer?
Pues mira, hay que meterse de golpe.
No pensarlo.
No, claro, porque el cuerpo tiene unas terminaciones nerviosas, entonces realmente te da menos shock de golpe, pero sin la cabeza. O sea, como si puedes andar de golpe. Lo que hay que hacer es aguantar, coger una respiración fuerte, fuerte, y meterte al agua soltando el aire durante todo el trayecto, ¿no? O sea, tú respiras y vas entrando al agua, echando el aire hasta que estés hasta el cuello. Y ahí no sientes nada. Ni sientes ni padeces, de verdad, lo tienes que probar.
Lo probaré, pero vamos, lo primero que voy a hacer... Oye, mira, nos acabas de enseñar una técnica muy sencilla. Nos has dicho que tú estás practicando con una persona que te está enseñando apnea bajo las aguas heladas. ¿Qué más personas, figuras, mentores han sido fundamentales para ti en este desarrollo profesional que tienes?
Bueno, pues de todo tipo, ¿no? Desde gente de mi familia, ¿no? Que ha sido una referencia enorme en muchos puntos para mí, como es mi madre, como es mi hermana... Esta chica que dices, no es en aguas heladas, es bajo hielo literal. O sea, ella entrena haciendo agujeros, se hace un agujero en el hielo de 30, o sea, un hielo de 30 centímetros y se mete dentro del hielo. O sea, solo puedes salir por el agujero que has entrado. Ella es Joana Norland, que yo supe de ella por un documental y literalmente le escribí y le dije, yo necesito entrenar contigo, y así fue. Entonces, era un sueño que yo tenía desde hace ya 3 años y que me ha parecido una locura poder hacer realidad. Después, antes de ir a Canadá, estuve con Antonio de la Rosa. Él viene ahora, es un explorador también español de aquí de Madrid. Ha hecho este año el Polo Sur en solitario y él pues es otra de las eminencias en este tema. Y antes de que yo vaya a Canadá, pues de hecho, vamos, fui con parte de su material, que si me está escuchando Antonio, te prometo que te lo voy a devolver, porque no hemos conseguido quedar y tengo sus cosas. Este año serían como los dos más así... interesantes. Y luego, pues no sé, un millón de personas, la gente de mi alrededor. Al final, pues encuentras muchísima inspiración en lo que tienes a mano, no hace falta tampoco irse mucho más lejos.
Pues Begoña Alday es una mujer que desafía los límites, desde luego. Ha navegado el mundo, practicado deportes extremos, ha cruzado el Atlántico a vela y enfrentado desafíos inimaginables en la Classic Arctic Ultra. Ha recorrido recientemente, como hemos contado, 195 kilómetros en temperaturas de hasta 45 grados bajo cero, convirtiéndose además en la primera española en completar esta competición. Y ahora se prepara para su reto más ambicioso, que tendrá lugar el año que viene, en 2026, el Ironman en la Antártida. Desde aquí, muchísimas gracias, Begoña, por acompañarnos. Y te deseamos todo lo mejor. Yo me imagino que cuando llegas a casa tu madre pone la temperatura siempre, la calefacción a tope, ¿no?
Sí. Además es que es verdad, siempre lo pido. Yo no quiero pasar más frío, que ya suficiente paso fuera. Sí, sí.
Pero fíjate, ahí estás, en reto extremo tras en reto extremo. Begoña, un placer.
Muchas gracias.
Y un ejemplo, desde luego. Gracias.
Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa, cuando me vaya que no. Amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. En el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. Me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oh, yeah. Porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado, me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Si me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta. La gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. La gente buena no se entierra, se siembra. La gente buena.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en